fácil desviarse.
Ya lo anunciamos antes de la tanda, está con nosotros el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, bienvenido, ¿qué tal?
Bueno, de vacaciones.
De vacaciones, sí, por la cantidad de medios que ha recorrido, pareciera, ¿no?
Bueno,
hoy o mañana
porque, estuvo con doble clic. Porque después vienen los odiadores. Yo hace un año que no soy senador. Para la gente que me odia, es bueno decirle que no cobré el subsidio, por tanto y cuanto mi actividad política partidaria termina el miércoles, que es cuando hacemos la despedida. Una despedida media sui generis, a nadie quiere hacer este tipo de despedida. Y estoy de vacaciones hasta el 13 de febrero. Estoy de hombre de campo, sí, productor rural.
Sí, de hecho sabemos que vino acá
solo por vos, para la entrevista. Solo por vos.
Solo por el sapo que hizo la gestión.
Y no sabés cómo me franeleó, parecía una rubia de ojos claros, ¿no? Ay, negro, que esto.
Mentira.
Que
lo otro.
¿En serio?
No. Ay, negro.
No sé si podía, me dijo, no, el tungo cosecha, no sé qué.
La única alegría que he tenido hasta ahora es la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez.
Hoy hay chats.
¿No? Ah, sí, aparecieron, sí. Eso es un placebo, es un escape que me lleva
Da Silva
hacia lugares que no...
Más luminosos.
Vamos
no sé si luminosos, pero bueno, viste, es como una catarsis.
Atravesemos lo que es esta semana de crítica, autocrítica, evaluación, etcétera, etcétera. Pero una pregunta antes. Terminó, estás cuarto en la lista de la 40, ¿no?
Cuartos cómodos y calentito.
¿Qué va a pasar con Da Silva en la próxima legislatura?
Bueno, Da Silva hizo todo para no salir electo, como se los habíamos anticipado en este programa, acá, en Grupo Magnolio, que ya es como mi casa. ¿Sí? La única chance que yo tenía de salir electo era tener un gran apoyo electoral de todo el grupo. Lo tuvimos, somos el sector del partido más votado, ergo, como siempre he hecho en mi vida, tengo que asumir la responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Bueno, yo soy de los que creo mucho en las representaciones. Yo no creo que el senador tenga que representar a los que no me votaron. A nosotros nos votaron, o yo imagino que a mí me votó una serie de personas que lo que quiere es que trate de defender ciertos valores en el Senado, que debe pelea por algunos temas en el Senado, que sea alguien que controle los temas que yo domino. Recién estaba Lucía Echeverri, la senadora Lucía Echeverri. El único punto de contacto que tengo con Lucía es MEVIR, porque después yo, la verdad que de vivienda popular, no sé nada, ¿sí? Pero Cancillería, por lo que estudié, aunque la gente le parezca mentira, soy licenciado en Relaciones Internacionales, gran parte de la generación de embajadores eran compañeros míos de facultad, o sea... Y,
no parece, pero Da Silva es un experto en diplomacia.
Tengo un posgrado, dicho sea de paso. Mirá.
¿Es un posgrado?
Tengo un posgrado en comercio exterior.
¿De comercio exterior? ¿Es el buzo?
Bueno, esta es la universidad de Yale.
¿Cougar?
Entonces.
¿Cougar no es este? ¿Qué es Cougar? Pues Cougar se le dice también
Es el equipo.
Puma sería.
Es el equipo de fútbol americano de Yale.
Los Cougar. ¿Fuiste a Yale?
Bueno, estuve así. Yo. Dentro de toda mi vida, ¿no? A Yale no hice un curso, pero sí estuve en Illinois, estuve en Montana, estuve en Harvard.
Illinois, que es una especie de granero de Estados Unidos, ¿no?
En las universidades de Illinois. Sí, sí. ¿No? Sí. Aspiro a que mi hija vaya a Connecticut, donde está Yale, o a Montana, después está Indiana, son todas las universidades agro de Estados Unidos. Y bueno, no sé qué estábamos.
No, quería llegar a Laura Raffo. Laura Raffo, en un momento, tú generosamente dijiste, le abrimos la puerta del espacio 40. Ella para que ella venga, y yo incluso cedo mi lugar. Laura Raffo, ¿cómo va a quedar posicionada en esta legislatura?
¿Sabes lo que pasó ahí? Íbamos rumbo a Masoyer. Me llama Coque Antía, me dice, che, negro, qué bien que estuviste. Yo también le cedo mi lugar. Coqui iba suplente de Javier, ¿sí? Bueno, Coqui, llamala, porque estábamos todos en esa apertura hacia Laura. Y cuando terminamos de negociar, le decimos, Laura, ¿esto o esto? Y ella eligió lo más seguro.
O sea, esto era cuarta de titular.
Cuarta titular.
O su primera suplente.
O la primera
segunda suplente, porque en realidad primero es la calle Pou.
Está bien. La segunda suplencia, la primera suplencia de Javier.
Ahí está.
Y Laura, con criterio economicista, de economista, eligió ir arriba.
¿Pero por qué? ¿Porque pensaba que no llegan a cuatro senadores?
Y porque era una patriada sacar cuatro senadores. Yo.
Era ganarle a la 404.
Claro, ejemplo, ¿no? Era ganarle al caballo de comisario. Mega caballo de comisario. Super mega caballo de comisario. Y siguió así, ¿viste?
Porque Javier no le va a dar la banca a ella. No. Va a asumir Javier García y Laura de Raffo.
Y bueno, pero Laura tiene un rol. A ver, yo cosas que le digo a Laura, ¿no? El cargo de senador suplente es una maravilla, porque te da mucho prestigio. Vos podés entrar al Senado, proponer cosas y o oponerte a cosas, ¿sí? Y el Senado prestigia, ¿sí? No sé si la Cámara de Diputados prestigia, pero el Senado prestigia.
Y no estás en la cotidiana de todos los días.
Y no estás en la maldita rutina del senador, que no dejas de ser una especie de cariátide ahí adentro. Son 6, 7, 8 comisiones, tenés que estar. Para los que tenemos actividad fuera del Parlamento. O sea, yo mañana me echan del Parlamento como Germán Araújo y yo he sido tan campante. ¿Sí?
Claro, Rafa,
en el caso de Laura es un poco diferente, pero ella... Veremos, ¿no? Veremos. Ella tiene un rol fundamental en lo que nosotros vamos a armar en el equipo de Alianza País, que es, Luis Calabra lo hablaba, una especie de gabinete en la sombra, ¿sí? Gabinete en la sombra no es el término inglés, pero, digo, seguimiento.
Hacer un seguimiento
real.
Marca personal, ¿verdad?, al gobierno.
Bueno, yo probablemente le tenga que hacer una marca personal a Frati, es natural. No, es lo que la gente de campo espera de mí. ¿Sí?
¿Y Rafa le va a hacer una marca personal a Odone?
Y obviamente, ya se la hizo en la campaña, se la va a tener que hacer. Porque de todos los que estamos ahí, es naturalmente la que más sabe de economía. ¿Sí? Sabe de verdad. Entonces, y es una mina muy sólida, una mujer, una chica, ¿no?
Una economista. Y te llevo para atrás, volvamos al domingo de la derrota, ¿no? Quedó la estampa.
Gran relato. Culpa de ustedes, me estoy comiendo un garrón.
Vamos a hablar de eso.
Un garrón.
¿Fue así?
Pero...
¿Cómo fue? ¿Cómo?
Porque acá vino el Fede Castillo a decir, no, el negro se fue porque no quería ser la cara de la derrota.
Dijo que no quería ser la cara de la derrota.
A partir de ahí, vengo más meado que palo de perrera. Todo el mundo me putea por algo que yo no dije.
¿No dijiste que no quiero ser la cara de la derrota?
No salí a decir, no quiero ser la cara de la derrota.
Junto.
Me fui. Lo tenía planificado, irme, perdemos, yo me voy. ¿Por qué me voy? La militancia, señores periodistas pelados, ustedes dos, no está ahí. Ahí está la élite, ¿no? Ahí está el que le gusta ir a arrimarse, a tomar una Coca-Cola.
Sí,
tomar,
los canapés.
No. La militancia estaba escrutando en Rincón del Cerro. El gordo Juanpi Olivieri estaba... ¿Sí? Que yo estuve de 8 a 2 de la tarde en Rincón del Cerro, en la boca de la tatucera. No estaba la tatucera, quedaba a 3 cuadras. Vi votar a Lucía Topolanqui, toda su baracutanga, 7 patobicas, todo. Ahí, y simplemente tengo el derecho de no tener que fumarme gente que no me la quería
fumar.
¿Pero
te fuiste para ahí a la tatucera o no?
Me fui para.
Pero no te fuiste a acompañar a la militancia tampoco. ¿Te fuiste
no,
a tu
no,
casa?
Pero me fui. Y tengo derecho.
No, yo tengo nada que ver con
o sea,
con
entonces acá después me tuve que comer todo tipo de garrón por algo que fue notorio. No sé si fue Joaquín Silva. Alguien me vio y dijo, 8:32 se fue da Silva. Así fue, ipso facto. Y bueno, ¿para qué me iba a quedar?
¿Para poner la cara?
Más de lo que le ha puesto.
Bueno... lo que te dijeron es directamente o indirectamente
la pongo.
En el momento más jodido, que es cuando todo el mundo cargando con la derrota.
Sapo, pero
Da Silva se va.
No, Da Silva se fue para no generar ningún tipo de inconveniente con gente que yo entendía que no dio la talla. Y no me estoy refiriendo ni al candidato, a la presidencia, ni a la vicepresidenta. Esa gente, ¿cómo te puedo decir? Los figuretis.
¿Sí? Los de los canapés.
Los figuretis, y que ahí estaba lleno, ¿sí? Que después empezaban a analizar una derrota cuando la verdad era que no te gusta militar, bueno, hacé un room y canasta, aunque sea.
Sí, ¿viste? Yo no digo tanto eso. Si vos, cuando Delgado sale en Estrado, sale a hablarle a la gente, al país, a los que lo votaron, estaban la todos tropilla, los senadores.
La tropilla.
Y no estaba Da Silva.
Pero la yo no estuve nunca entropillado, sapo. Mm. Si vos... Si, digo, nadie va a pensar que me hagan un seguimiento de lo que yo hice en la campaña. Pero adrede... Nunca estuve entropillado, porque no me parecía una pérdida de tiempo. 8 senadores o dirigentes y yendo a Trinidad. Es mejor que uno se separe y vaya, yo qué sé, a Ismael Cortina. ¿Entendés? Mm. Es un tema mío. Yo no. Y perdón, para los que me detestan. En el Palacio Peñarol, cuando Álvaro Delgado lanza la fórmula, yo estaba en las tribunas. Detesto estar en los estrados.
Y ahí se dio esa noche.
O sea, estaba. Hay memes, ¿no? Uh-huh. Yo tocando la trompeta de remera uh-huh. amarilla, estaba toda la plana mayor y yo en la tribuna. Y es porque sea mejor o sea peor. Es porque así yo lo siento. Siempre uh-huh. con esa desconfianza de decir otra vez estos figuretti, ¿dónde me toca sentarme? Mirar así a ver si salen en la foto.
Y no hubo el domingo, distinto. Porque cuando salió lo de que te fuiste el domingo, ¿no? Yo pensé. Está bueno hacer el análisis de lo que hacen los políticos y después hacerles notas y contarles si le
mate
raje,
de ese
no.
De ese mate dantesco. Quiero decirle que es de
la cosa, anima, el print, el mate
de las cosas más dantescas.
Abrí la cabeza.
¿No se dio algo ese domingo? A ver si le erré, ¿no? Vos durante la campaña fuiste crítico de muchas decisiones, ¿no? Cuando te parecía que algo estaba mal, lo dijiste, pero sí. Igual cuando se tomó la decisión vos la militaste, por más que no estuvieras de acuerdo.
¿Qué querías que hiciera? ¿Que me volara?
Claro, se dio la situación de que vos llegaste el domingo, viste que se perdió y dijiste, ta, yo cuando se hizo tal cosa mal, avisé y no me la llevaron.
Todo eso.
¿Sabes qué? Me voy porque yo encima tengo que ponerle la cara a algo que no decidí. No,
pero fue ¿se dio eso? No, porque la cara, a ver, hicimos un estudio dantesco, ¿sí? Sobre de cuál fue el dirigente político que más recordaron los Frente Amplistas. Y estaba yo ahí, y Graciela Bianchi. No estaba Ojeda, Bordaberry, Javier García, o sea, ni Álvaro Delgado. Ni Valeria. O sea, estaba. Entonces, ya me comí ese garrón. O sea, el garrón ese me lo como. ¿Entendés? Lo que no quería yo es agregarle problemas a una noche problemática, porque a mí me hierve la sangre.
¿Sentías que si te ponían el micrófono ahí?
No era tanto por el micrófono, Jorge, era más porque no tenía ganas de soportarme un comentario, un figuretti que no hizo nada durante la campaña, que es un cargo de gobierno y no movió un pelo, ¿sí? Uh-huh. Y que venga a hacer un análisis, no sé, ideológico.
Bien.
¿Sí? Y cuando no hizo ni un rum y canasta, ni una rayuela a favor de Álvaro Delgado.
Vamos entonces al ejercicio previo, ¿no? ¿Por qué pensás que se perdió? Si yo te pregunto por qué la coalición perdió, ¿cuál es tu análisis?
Yo creo que se perdió porque dejamos que los relatos mentirosos y miserables del Frente Amplio se encarnaran en la población. ¿Cuáles son esos? Bueno, gobernamos para los mayávoros. Eso es un relato sin sustento. Somos corruptos. Es un relato sin sustento. El 95% de la población perdió salario al día de hoy. No tiene sustento. ¿Sí? Entonces, cuando... de esos, ni te digo... Cuando Carolina Cose hablaba de los gurises que iban a hacer deforme, Fernando Pereira hablaba de la carestía, toda la secuencia de relatos, narrativas, llamale lo que sea, ¿sí? Negativa, corrosiva e irritable hacia la ciudadanía que hizo el Frente Amplio denostando a nuestro gobierno.
Pero
ahí nosotros dejamos correr algo como que gobiernan para los mayaoro. Y después no lo frenás. En campaña electoral, cuando vos estás definiendo, cuando los errores son más visibles, cuando... no parás.
Pero es facilísimo ganar una campaña. Entonces, si vos instalás un relato y lo sostenés en el tiempo, ganás una elección. O sea, no es un tanto simplista eso.
No. A ver, este país está partido en dos. Uh-huh. Estamos hablando de por qué perdimos por 100.000 votos. Sí, no me acuerdo. No es un relato simplista. Después, hay otros análisis...
Solo con eso no basta para parar.
Hay otros análisis y son tácticos, ¿no? En el comando... Estaba la idea de hablarle a la Olímpica. Vamos a hablarle a la Olímpica porque la Colombes y la Amsterdam están convencidas. Resulta que terminamos hablándole más a la América, ¿sí? Hablando de que tenemos el riesgo país más bajo de la región, eso lo entiende la América, y no entendimos que la Olímpica tiene un pulmón, que en la Olímpica también hoy las hinchadas son más fervorosas. Entonces, todo eso más campañas en repecho, ustedes saben cuál es mi opinión sobre la decisión de Álvaro, habíamos hablado hasta el cansancio, sí, yo no le atribuyo ni mala intención a Álvaro, ni mal desempeño a Valeria, pero es obvio que eso fue una campaña en repecho, más muchas cosas llevaron a que Yamandú Orsi nos ganaba por 100.000 votos, y eso nos obliga a todos, sí, a decir, ¿en qué fallamos?
Y lo del relato, ¿no? Porque te entiendo por dónde viene el argumento. Yo pregunto, ¿no presupone eso que la gente no se da cuenta de su propia realidad? Y te lo llevo a este lado, ¿no? Si vos a una persona le convencés con un relato una y otra vez, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Si la persona ve que la realidad es otra, ¿por qué se lo creería? No es como muy fácil decir, no, perdimos porque la gente se dejó manipular y la gente con meme boluda se comió una mentira.
La gente se comió una mentira. Se va a comer una mentira.
Pero no sabe, la gente
no es todavía suficientemente
inteligente para saber si es mentira.
No. Hay gente que no es suficientemente inteligente y se va a dar cuenta de la mentira cuando, por ejemplo, no bajen la edad de jubilación. ¿Da? Uh-huh. Entonces, nosotros le advertimos. Ahora, ¿será una cuestión de credibilidad? Sí, capaz que sí. Capaz que será una cuestión de territorialidad. Capaz que sí. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? El paradigma de el señor que está en Paso de la Arena, plan avanzar, cartelito amarillo, enfrente al diario El País, a la salida de la ruta 1. Plan avanzar, el Frente Amplio dejó 650 asentamientos. ¿No? Este gobierno, con todos los problemas de ejecución, algunos los ejecutó. Uno, plan avanzar. Ahí. Al otro día de darle la llave al señor, plantó la bandera de la 609, que la ve todo el mundo. ¿Eso está bien o está mal? Por supuesto que está bien. El señor tiene todo el derecho de votar a quien sea.
Ese ejemplo hace por todos lados. Porque no sé si ese plan avanzar es una vivienda que ya estaba
en construcción. No,
cambió de nombre.
Error. ¿No? Es una casa nueva.
Está bien, una casa nueva, pero vos sabés muy bien que gobierno le cambió de nombre y invirtió más plata en muchas soluciones habitacionales.
Yo
entiendo el punto que quiere quedarme, pero no es con la vivienda.
Estoy poniendo un ejemplo para que la gente lo pueda llegar a ver. Sí. De la misma forma que por el mismo acceso, ¿sí? Vos cruzás el arroyo Miguelete en la desembocadura de La Teja y hay una bandera que sale de los basurales con la bandera del Frente Amplio, Forever and Ever, ¿no? Después ves eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que hay algo más, ¿sí?, que hace que la gente vote al Frente Amplio, y no solo en la gestión. Porque si no, si a vos viene un gobierno que fuiste relegado toda la vida, o sea, allá, relegado, estabas viviendo de la forma más vulnerable posible, ¿sí? Viene un gobierno, agarra tus impuestos, en vez de hacer estupideces como el vasallado, te hace una casa, no sé cuánto, y de vos lo primero que te nace es ponerle la bandera para que la vea todo el mundo. Es porque la hinchada es más fuerte. Yo no tengo ninguna queja sobre ese ciudadano, simplemente te estoy dando...
Pero no pensás ganar votos ahí, yo te voy a poner para...
No. Pero a ver, yo no sé si ganar votos, yo te estoy diciendo que a ese señor o a esa familia le cambiamos la vida. Punto. Objetivamente.
Pero la zona es una zona frente a pista. Yo te quiero llevar. Te quiero llevar al interior del país y a dos ejemplos. Por un lado tenés al coordinador de campaña del interior, que fue José Luis Falero, ¿no? Que estuvo tres meses recorriendo con el presidente el interior del país, y el más profundo por momentos, inaugurando obras. Es decir, ahí tuviste claramente una coordinación de...
corre para hacer resuelo.
Perfecto, pero entendés lo que digo. O sea, le mostramos a la población lo que estamos haciendo.
Este es un problema montevidiano. Es para que los que vayan por la ruta 1 salgan, miren a su mano izquierda.
Yo te quiero sacar al interior del país. Y tuviste por un lado eso, ¿no? Que eso puede fungir como una campaña. O sea, lo digas o no. El presidente, el coordinador de campaña...
Más viejo que
el agujero del mate.
No de ese mate... dantesco, pero sí.
Pero pasó. Y por otro lado, te voy a leer lo que dijo. ¿Cómo considerás este, en los análisis a Julio María Sanguinetti a la hora de hacerle?
Bien, bárbaro.
Julio María Sanguinetti.
Considero a todos bien.
Sí. Le dijo a Folia y después lo refrescó en el Correo de los Viernes. Le dijo. Después de octubre, cuando se eligió el Parlamento, hubo una enorme caída en la actividad política entre los diputados y senadores electos del Partido Nacional.
Sí,
Partido Nacional. El diputado de octubre estuvo involucrado, puso dinero. El día del segundo turno se tomó una siesta por la tarde. O sea, diciendo de octubre a noviembre, muchos durmieron la siesta. Y después pará.
De todos, lo de la coalición.
Uh-huh. Lo voy a pasar a los colorados. Él lo señala en los blancos, porque pasa en el Correo de los Viernes, dice que en Montevideo no hubo fuga, y es en donde pesa la opinión ciudadana y menos la organización. Que en términos relativos influye más en el interior, y ahí dice, lo que lleva a concluir que pasada la elección parlamentaria, desmotivadas las agrupaciones principales y con algunos intendentes nacionalistas preocupados más en mayo que en noviembre, se produjo una baja de militancia. Es decir, Sanguinetti le achaca a los senadores y diputados del Partido Nacional y también a los intendentes no haber militado lo suficiente.
Mirá, yo a Sanguinetti le voy a responder. De los departamentos de mayor cantidad de fuga es Rivera, 2 diputados colorados. Después tenemos Artigas, después tenemos Salto, después tenemos todo el interior. O sea que el axioma de Sanguinetti no necesariamente se cumple. Porque si eso fuera así, no era un diputado. Son 2 diputados que sacó el Partido Colorado en Rivera. Entonces lo que hay, donde sí tiene algo de razón Sanguinetti, es que sí, solo si las estructuras partidarias, por lo menos de los partidos tradicionales, a diferencia del Frente Amplio, que tiene esas remontadas entre primera y segunda vuelta, trabajan distinto, en algunos casos militando más, en otros casos militando menos. Yo cierro los ojos así y veo N cantidad de candidatos blancos, colorados, cabildantes que quedaron por el camino, y otros que salieron electos y no se hincharon del carro. O sea, la casuística es interminable. Entonces,
no es solo un partido.
No es solo un partido, y no necesariamente. Porque yo antes de hoy, creo que vine acá y yo dije, oh, no, la gente no cambia de cuadro de Nacional a Peñarol en un mes. Esa era mi tesis. Yo veía fidelizado el voto, ¿sí? Lo veía porque lo veía acá en Montevideo, no podía salir a la camioneta, ¿no? En Canelones, y porque en el interior donde yo me muevo tampoco. Me perdí que el retirado militar de Rivera. Rivera es la ciudad del país donde hay mayor cantidad de retirados militares. Entonces, mi tesis es ahí. Capaz que fue no hablarle tanto a los jubilados. Capaz que fue los mensajes microsegmentados que el Frente lo hizo. Capaz que porque hizo una campaña mejor.
Bueno, cerró en Rivera, ¿no? Por ejemplo.
Cerró en Rivera,
el último lugar, ¿entendés?, que visitó fue ahí.
Entonces, ¿por qué? Porque ahí veamos a otra crítica, el Partido Nacional. Mirá que nosotros nos machacamos los dedos diciendo no podemos cometer los mismos errores que en el 90, que el gobierno se comió al partido. No sé si lo cometimos. Cometimos otros errores. Dejar crecer la figura de Fernando Pereira sin que ningún integrante del directorio, los lunes de tardecita, cuando el señor Pereira salía a vociferar, le respondiera el martes.
¿Y eso no tiene que ser el presidente del Partido Nacional?
El presidente, cosa que es público, o el secretario, o el vicepresidente, o el que alguno tenga que hacer. Bueno, alguien le tenía que hacer la marca espejo a Fernando Pereira.
Y Torralde, el presidente del Partido Nacional, tuvo que renunciar por
un chat filtrado. Claro. Sin delito, nada más, un chat filtrado como el que puedo tener yo contigo. ¿Tá? Pero, Pablo, podría. Mirá que esto está escrito, o sea, yo ya le vengo diciendo porque lo vengo advirtiendo. El destruir, el corroer, el Fernando Pereira que todos los días entra. Y si vos no le parás el carro, Fernando Pereira a mí no me dice nada, me denosta. Me dice tuitero, nivel.
Me lo denosta,
claro, Pereira, sí, nivel, o sea, nivel zócalo, bla, bla, bla. Pero me evita, porque sabe que conmigo no puede. Lo he invitado a debatir después que le dije que hacía. Estaba cumpliendo la boda de plata sin marcar tarjeta oficial, lo he invitado a debatir 200 veces. No.
Bueno, ¿pero quién que va a querer a debatir con alguien que le trata de inútil, de lastre? De
¿lastre no?
Bueno, no sé.
Pero trate como se dice lo del monto.
Es entendible que alguien no quiera debatir
con una persona ¿y el tipo? Cosas que ha dicho nosotros, pero no seas malo. Entonces, alguien le tiene que. Pero lo pongo el ejemplo porque hoy es el triunfador. Fernando Pereira es el triunfador. O sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Y no es que yo no lo advirtiera. Vamos a advertir. ojo, ojo, porque, porque si no, pasaba lo que pasó. Éramos Graciela, yo, Jorge Gandini. Chao.
Pero tengo una pregunta: si vos haces todo bien y viene alguien al lado a decir, no, estos están haciendo todo horrible, esto es lo peor del mundo. Si la gente tiene más plata en el bolsillo, si las cosas están más baratas, si tienen más laburo,
pará,
la gente no te va a votar igual.
La gente tiene más.
Al revés, la gente va a mirar al que dice cualquier
cosa. Pasa, Jorge,
va a decir, no es mi realidad.
Jorge,
mirá,
Jorge,
está
Jorge,
perfecto,
Jorge,
todo.
Acabas de dar una prueba de narrativa de izquierda.
A ver.
Decís tres cosas, de las cuales hay dos que se confirman y una que no es así. Vos acabas de decir, si la gente dice, si es cierto que la gente tiene más trabajo, que las cosas están más baratas, o que ganan más, la gente. Entonces,
hay que la gente se va a comer una mentira.
No, pará. Hay más gente con trabajo y esa gente gana más. No sé si las cosas están más baratas. ¿Me entendés lo que te digo, Jorge?
Claro.
Entonces, esa narrativa que acabas de decir, que es urbi et orbi, si no hay alguien que dice, pará. Gente que hay más gente laburando y esa gente gana más. Las cosas son caras, sí. Pero entonces es como, viste.
No, pero yo lo que te pregunto es el valor del relato.
Es la
porque
gran.
Si que tu realidad.
Claro, pero las narrativas.
¿Por qué vas a caer en un relato falso si tu realidad es mejor? Eso es lo que te pregunto.
Pero lo que te estoy diciendo es. Pero, porque, a ver, que la gente. Vamos a volver a las Olímpicas y a la Colombia.
El ejemplo, ¿no? Está de Centenario.
¿Está? El Frente Amplio. La mitad de los padres de la generación de mi hijo Ignacio, lunes o martes, no me acuerdo, la semana pasada, misa. Todos comulgan los mismos valores que yo, porque por algo mandan los hijos al colegio, ¿sí? Entonces, haces un cruce, la mitad o más son frentistas, ¿sí? Pues sí, pero esto, no sé qué, hay algo de hinchada. Hay algo cultural, hay algo de culturales, pero cultural en el mejor sentido de la palabra, que tiene mucho que ver con la hinchada, el Peñarol, ¿viste? ¿Cómo puede ser que un grado 5 de psiquiatría vaya a la tribuna y empiece a putear contra él? Bueno, hay algo de eso.
¿Sí? Vos decís que hay gente que no la podés convencer con nada, que va a votar una cosa de chau.
También con sensibilidades. También alguien encuentra en este colectivo más afinidad que con otro. O sea, tampoco es muy complicado, ¿no?
Claro, pero después, cuando hablas,
tiene más coincidencias que con
totalmente. Y además asumen de que el programa del Frente Amplio no lo van a cumplir. Y además se ríen. Además, festejan porque ganó el Frente. No necesariamente porque ganó Yamandú. ¿Entendés? Sí. ¿Dónde está el yamanducismo? El superhombre que viene a salvar la paz. No existe. Existe el frentista contento, pone la banderita en el auto, vamos arriba al FA, lo sacamos. Qué linda noche, qué fea noche para hacer facho. Todos esos memes. Pero el yamanducismo no existe.
Porque todavía no pará. Y quiero volver, porque hay que ir a casos concretos. Acá estuvo Sergio Botana, tiró muchas cosas, generó mucha polémica. No voy a profundizar sobre eso, pero sí dijo algo que tiene que ver con el bolsillo de la gente y tiene que ver con el interior y tiene que ver con las crisis sucesivas que atravesó este gobierno, ¿no? Después de la pandemia vino la crisis por la diferencia cambiaria que tuviste con Argentina, ¿no? O sea, eso fue indiscutible.
Lapidaria.
Bueno, pero ¿qué dice Botana? Bueno, sí, la tenías adelante de nuestros ojos. Y él decía, no votamos las leyes que presentamos para atacar los problemas de frontera. Puso el ejemplo de la microimportación. O sea, si este gobierno que tiene el diagnóstico, tiene frente a sus ojos, la gente reclamándole.
Lo discutí mil veces con Sergio, a quien adoro, y nadie conoce más la frontera que él. La conoce porque vive en Melo. En Melo compras un brigadeiro en el disco, si quisiera, ¿no? Para mí no lo solucionaba tampoco, porque era 15-1, ¿entendés? Entonces,
pero no era poner a toda la batería de medidas.
Sí, pero marche preso. Iban, hacían. En Montevideo, los psicólogos quedaban sin trabajo, sapo. O sea, hacían terapia por Zoom. O sea, está todo bien.
Entiendo todo. Pero dice, no dimos el máximo.
Se la llevo, porque si hay alguien que puso medidas, a mi juicio, insuficientes, porque era imposible, te lo digo como pragmático hombre de campo. Pero bueno, hay otros temas también, ¿sí? Hay otros temas. Obviamente que el tema Salto Grande, en Salto hizo ruido a este que es especialista. Siempre me. ¿No? Hace ruido. ¿Cómo no va a hacer ruido?
¿Hizo más ruido eso o hizo más ruido la diferencia de cambio en Salto, puntualmente? Y la estructura que tiene Lima también de gente del gobierno.
Sí, está, pero
son... Porque todo el mundo dice, no, Santo Grande, capaz que la gente no votó en contra del gobierno por Santo Grande. Sí.
Bueno, tuviste un festejo raro en el cual Albizu, ¿no? La persona que sería el gran culpable de todo lo que pasó en Santo Grande, terminó fundido en un abrazo con Andrés Lima, que es el líder frente amplista.
Bueno,
¿no?
Pero porque...
Se dan esos cruces raros que uno no los entiende mucho son afuera. Raro,
pero yo entonces, relativizo el impacto que tuvieron los escándalos.
No, no, porque le da pie a la narrativa. A la narrativa. Blancos pillos. ¿Cómo puede ser que se acomoden los ediles ganando 250 mil pesos de por vida? Vos imaginate, el tachero que va ahí queda recaliente. Pero... recaliente, porque edil para ese tachero significa o sea, recaliente. Eso tiene capilaridad, como se dice ahora.
Y eso existió también.
Obvio.
No es un relato, es un dato.
¿Cuánto pesaron los escándalos del gobierno para vos?
Pero son escándalos capilares, porque yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? El doctor Muiño, anotá vos que sos ustedes, ¿no? Hoy en comisión con Yamandú Orsi, experto en política internacional. El artífice del maldito decreto de cambio de pasaporte, ¿sí? Yo no tengo duda que lo van a premiar. Pero te estoy diciendo, doctor Muiño, personal de confianza del presidente electo. Y tuvo un error objetivo, porque gracias a ese... ¿cómo te puedo decir? A su modificación reglamentaria, pasamos lo que pasamos. Después también, pero errores... Por supuesto, lo único que nosotros tenemos, el consuelo, es lo último.
Para, ¿vas a compartir a Muiño con lo que pasó con el
no, 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 te estoy diciendo, no, 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 te estoy diciendo de que
hubo consuelo, un clientelismo abierto, ¿no? Ahí, en Salto Grande.
En todo el estado hay clientelismo sapo, y acá en Montevideo, y ni te digo el modus operandi de Canelones, pero no te lo quiero decir porque uno ahora tiene que tratar al presidente como lo que es, el presidente electo. Pero si querés, ni bien se vaya
a no vas a relativizar lo que pasó en Salto Grande.
Pero
¿no?
te lo puse yo arriba de la mesa, sapo. Uh-huh. ¿Cómo lo voy a relativizar si yo te lo puse arriba de la mesa?
Yo te relativizo que haya tenido impacto en la selección.
Porque sos un relativismo, es imposible digo, ponerme de acuerdo contigo. Te estoy diciendo, claro que tiene impacto en la narrativa, porque la puteada cortita que vos recibís, ¿sí? Es el trazo grueso.
Vos decís que le diste algo así como un elemento al Frente Amplio para que te llene la cara de...
Pero de trazo grueso.
Pero el salto Lima tenía también escándalos en el salteño, veía por todos lados que había gente.
Pero vos podés pensar... A ver, sapo, me estás haciendo calentar. Sí, que lo de Salto no fue un poquito más allá del río Daimán, sino que atravesó todo el país hasta que el señor Balmeli es un especialista en siempre tirar el mismo ejemplo. Voy, lo de Salto Grande.
Pero cuando sale, perdimos el Salto. Capaz que estoy hablando de por qué perdiste en Salto.
Ah, no. Estoy hablando de por qué las narrativas no enfrentadas o mal enfrentadas logran después le dan cabida a situaciones de hinchada lo suficientemente fuerte para que habiendo hecho flor de gestión, va a quedar encuadradito. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo mi oficina cuando embarqué los novillos a 5:30. Le dije a mi secretaria, a ver esta factura. ¿Ah? Frigorífico Pool, encuadrada, nunca más. Y yo, los números de este gobierno, el 28 de febrero los voy a hacer así, grande, encuadrado. ¿Sí? Y después es la vara. Ahí está la vara.
Vos sos de los que piensa que dejan una Ferrari, por ejemplo.
¿Una Ferrari o una Ferrari de las nuevas? Que se llama las que tienen, las que son 4x4. Ahora, porque me dijo ahora Lucía Echeverri, ojo de la Ferrari no andan en todos lados. Pero,
no es tan buena, no es un buen ejemplo, está bien.
Pero necesitas un auto más utilitario.
¿Dejaron una 4x4?
No. La mejor de las 4x4.
¿Qué sería cuál? Y, vos debes saber.
No, pero te estoy diciendo que la Ferrari el año pasado sacó una
de
esas.
Pero pierde fuerza la
bueno, pero hay que buscar la energía perfecta.
No, ¿sabes? Dijiste con llantas nuevas.
Hacemos la pausa, seguimos con Sebastián da Silva, averiguamos el modelo de auto que le deja este gobierno al siguiente. Exactamente.
Una indio, bien uruguaya.
Bien uruguaya.
Y ya volvemos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Fuman una seca.
Fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el senador Sebastián da Silva. Nos quedan unos minutos más. ¿Había quedado alguna cosa? Ah, bueno, tengo el Ferrari puro sangre, si lo podemos poner en pantalla.
El Ferrari puro sangre.
Porque esto es lo que dice que le dejó el gobierno Partido Nacional al próximo gobierno del Frente Amplio. Un Ferrari que no es el Testarossa clásico, que no se puede manejar en ciudad por los pozos. Sí.
Un Lambo.
Sino que este...
No, Lambo no tiene nada que ver. Cállate, vos. Habla de la granola, okay. Habla de la palta.
Haas. ¿Se viene un proceso de autocrítica? Por ejemplo, ¿se va a venir un momento donde el Partido Nacional...
Lo estamos haciendo, ¿no?
¿Sí?
Yo creo que...
Más no, están hablando del relato, de las mentiras del FA, no sé qué. ¿En qué momento van a decir...
Si yo te estoy diciendo...
Está acá, nos mandamos esto, vamos a arreglarlo así.
Hace media hora que estamos hablando, estoy hablando en contra mío.
Ponele salto grande, ¿no? Una cagada. Albizu es diputado en el Partido Nacional.
Claro, pero vos, una cosa es poner el foco. Uh-huh. Otra cosa es la voluntad popular. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?
Claro, pero por ejemplo, una autocrítica válida podría ser perjudica a este partido que cuando hay un problema
La autocrítica válida es, a mi entender, Valentina Dos Santos, que también... Mañana en el nuevo directorio, si yo llego a estar en el directorio, yo no la dejo participar. Eso sí.
¿Vos no le darías el lema a Valentina Dos Santos?
No. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que pasó en Artigas fue una de las razones, no que perdiéramos, sino que generaba, vamos a volver, ¿no? Uh-huh. Genera ese fenómeno de hinchada irracional, ¿sí? Que permitió que el relato avanzara y no tuviéramos nosotros, atajábamos un penal atrás del otro. Es eso, ¿sí? Uh-huh. Porque no sé. Obviamente que en Artigas se perdieron votos, en esto, en otro. Simplemente le dan elementos para decir, vos estás defendiendo un partido donde la señora de un jerarca marcó 15 horas extra un primero de mayo. Entonces vos decís, no, yo no. ¿Entendés lo que te digo?
Sí. No sería mejor, como autocrítica, ¿no? ¿No sería mejor que cambiaran un poco la vara de quién puede presentarse a cargos o estar en el Partido Nacional? Te voy a poner un ejemplo.
¿En el Partido Nacional o en todo?
Yo te digo lo que deberían hacer ustedes.
No, pero ¿por qué? Porque mirá que ganar no te hace ser mejores.
No, claro que no. Pero que te digo
ni te hace tener la razón.
No, pero con el proceso autocrítico vos decís, fue una debilidad para nosotros. Que un tipo como Albizu, que fue echado por clientelismo, lo dejemos ser diputado. Capaz que a personas echadas por clientelismo no lo dejemos ser diputado. O fue un error que Delgado tuviera como asesor a la FLUF, acusado de destruir un documento, lo dejamos estar porque todavía está en la justicia y no hay un dictamen. Capaz que ahora en adelante saquémoslo antes que la justicia dictamine por las dudas.
Pero esos son errores y autocrítica válida.
¿Eso te parece válido?
Ahora, sí, pero... me parece válido, también me parece válido un enfoque, ¿no? Por la transitiva que se quiso hacer, que para mí no tenía demasiado gracia, ¿no? Las campañas, hay algunos que eran ganados por la positiva, otros por la negativa, otros. Nunca por la transitiva, ¿me entendés?
A ver, no me quedo.
Y bueno, hicimos un buen gobierno, ergo, nosotros vamos a hacer un buen gobierno porque.
Reelegí un buen gobierno.
Claro. Entonces. Pero son errores tácticos. Lo que sí, mi mayor crítica hacia mí mismo es, y hacia mis compañeros de generación, son dos. Una, no habernos parado más firme frente a ese relato, que lo hicieron perfectamente, ¿no? Que lo fueron instalando. El término Maya Oro es un término icónico, te diría, a esta altura. ¿Sí?
Donde lo tiró el propio Lacalle, ¿no?
Claro, está bien, pero es icónico. Donde vos lo manipulás y lo usás, ¿sí? A tal punto de que hoy están estos miserables de la FOICA parando, ¿no? Con 7.000 reses en los corrales, ¿sí? Sin avisar, sin cumplir un solo protocolo, perjudicando al productor que está vendiendo los ganados para pagar los aguinaldos, ¿no? Y vos... Si llegás a hacer la defensa de esos productores, no tiene nada que ver. Una cosa es el sindicato de la carne, otra cosa es el frigorífico. Otra cosa es el individuo que vendió su camión de vaca gorda, el único en el año, ¿sí? ¿Lo vende cuándo? En la primavera. Y estos vienen sin avisar y se la tienen cerrada, haciéndole perder $1.500 por día de ese camión. Entonces, cuando yo hago esa defensa, ¡ah! vos estás en contra de los Maya Oro, siempre a favor de los Maya Oro y nunca a favor de la clase obrera. ¿Sabes cuánto gana cada individuo de la, ni de la FOICA, porque no van a laburar? ¿Sabes cuánto gana un funcionario normal? 150 palos en la industria frigorífica. Y le tienen retenido a un pobre paisano que descartó 40 vacas, la engordó todo el año y que está tratando de hacer caja para pagar la planilla a fin de año.
Abriste muy muchas vías ahí.
No, te estoy diciendo. La malla oro.
Si vos tenés, yo entiendo que después es un término. Es un término chicle que pues. Pero si vos no tenés.
A mí se me aplican todo. Defiendo los tacheros. Defendés a los patronales.
Sebastián, si vos después tenés algunos indicadores que te muestran que efectivamente, por más que fueran. A veces por decimales, se aumentó la desigualdad en Uruguay. O sea, si vos no puedes sostener.
El sueño de la igualdad y la desigualdad es una muletilla, bueno, sapo. Una muletilla.
Si no tenés afinado el número, te lo van a volver en contra.
Pero es una muletilla la desigualdad para juntarse en el bar Brecha y hablar sobre
Es una muletilla. En tu caso es un horizonte que aspiran
Una aspiración genérica por la cual al uruguayo le queda cómodo hablar de la desigualdad y después no le da propina al de Peolla. Yo te puedo asegurar que la mayoría de los que se llenan la boca hablando de la desigualdad llaman al coso y después el muchacho de
está
coso,
yendo
los de Peolla me votan, la derecha popular me vota, me dice, mirá, los peores me dice son estos y esto y el otro. La propina, 50 pesitos. La desigualdad.
Vuelvo al término, ¿por qué?
Doy datos reales.
Un dato que no es ni siquiera chequeable.
O sea, señor que le preocupa la desigualdad, ¿le da propina a usted al de la estación de servicio, al del pedido ya? Si no es un farsante.
¿Pero no crees que una persona que te escucha diciendo que no crees en la igualdad?
Diga más cosas que no dice, muchacho.
O que relativizás la equidad.
Es una muletilla.
Y hay otra gente con una sensibilidad que espera que le diga el político, no, aspiramos a que todos los uruguayos vivan en igualdad de condiciones, que todos accedan a los mismos tipos de servicios, bienes, etcétera. Hay capaz que ganas desde el relato, ganas votantes.
Pero yo lo que aspiro, es darle a la gente condiciones para el desarrollo, para que emprenda, para que crezca, para que estudie, ¿sí? Eso, sin tanta sucaril, es capaz que seamos todos igual. Yo no creo, pero no creo porque soy un tipo realista, pero yo creo que la gente humilde, por eso me caliento cuando dicen gobiernan para los Maya Oro y no han ido a los lugares donde hemos transformado la vida de las personas más humildes. No, pero la desigualdad, el índice de Gini y todo Facultad de Humanidades. Cuando en realidad... Es todo relativo, sapo, es todo relativo, porque ni yo, ni Lucía Echeverri, que está ahí, a quien respeto, queremos que al Uruguay le vaya mal, a los uruguayos.
¿Por qué vas a relativizar un indicador como el de Gini?
Te estoy hablando del índice de Gini, te pongo un ejemplo gráfico.
Es el ejemplo
con
el
que... tenés ganas de discutir, no. Porque te estoy diciendo, la desigualdad,
se envía mil cosas.
No me das más.
En los accesos a servicios, en la vivienda.
Leche de almendras. Dame leche de almendras. Sí, el cortado.
Pero ahí te hago una pregunta, ¿no? Porque viste que hay mucha gente que dice se tendría que haber ido más por la derecha o con una agenda más liberal, ¿no?
Sí, señor.
Y no es un poco contradictorio con esto, porque yo te lo pregunto así, ¿no? Cuando Lacalle habló de los Maya Oro, para mí lo dijo muy claramente. Dijo, bueno, en una sociedad cuidas al Maya Oro porque es el que va adelante y gracias a él los demás van en mejor. Entonces ahí hay una concepción del Estado de, bueno, no estorbes al que el emprendedor, al que le va bien, porque ese tipo va a derramar a los demás.
Te estoy diciendo que es icónico en la tragiversación.
Claro, pero es un poco lo que... Pero en el fondo es un poco lo que piensa.
En el fondo de que hay gente que... Al que va para adelante, déjalo, porque va a generar trabajo. Al que va para adelante, apoyalo, porque es un ejemplo para los otros. Al que va para adelante... poniendo una heladería o siendo el rey el rey del chivito en Punta del Diablo, ¿entendés? Entonces no es porque yo la verdad que pienso en la desigualdad social que hay una imagen bárbara, ¿sí? En aquella serie
aunque tú puedes
no
bueno, ¿cuál es?
La que era Brandoni, que era un crack. Brandoni era un bacán.
Nada.
Uh-huh. Entonces está el hijo de uno, estaban en un lugar de Palermo, y este sale con una muletilla random de los típicos, esta muletilla de izquierda. Uh-huh. Y el otro dijo, no sea tan pelotudo, usted tiene que ser ejemplo. ¿Le importa la desigualdad? ¿Qué hace usted, señor, que le importa tanto la desigualdad? ¿Apoya algo? ¿Dona 5 pesos? ¿Qué es lo que hace? Haga algo, pues si no usted me va a ir... ¿Entendés? Yo, que me imagino, que no lo voy a decir acá, hago bastante para tratar de que la gente tenga... Pero no en la política, lo hice de toda la vida, ¿no? Y mi familia también. Yo no ando diciendo por ahí que me preocupa la desigualdad. Y si te preocupa la desigualdad, da propina. Tenés que, cuando venga el gurí muerto por la tormenta, a pedirte la comida armenia, ¿sí? ¿Cómo se llama? El lemeyún, uh-huh, que justo te irías a comer para ver tu serie en tu plasma. Vos que sos uno que te gusta la desola, déjale 100 pesitos.
Pero Sebastián, uh-huh, no es más fácil agarrar, pregunto, ¿no? Si reconocemos que existe esa situación, no es más fácil agarrar y al que puede pedirse el lemeyún y todo eso, decirle, che, ¿por qué de ahora en adelante vos no ponés X cantidad de plata?
¿Quién?
¿No?
¿Quién me lo va a decir? ¿Un gil? ¿Qué me va a decir? Ah, no. Tu capacidad contributiva. No, el Estado. Claro. Ni en pedo.
No.
Tu capacidad contributiva está disminuida. Debes de darnos más para el bienestar general. Mins, señores, burócratas que cobran contratos y que nunca llegan a la gente humilde. Esa es mi concepción.
Pero una pregunta, Sebastián. Si a alguien le preocupa la desigualdad y dice, bueno, está, capaz que como mínima expresión de tomar cartas en el asunto, dice, voy a votar a alguien que me represente en eso. Y escucha a Sebastián Dacila que dice...
¿qué es lo que
el índice relativiza
el
índice
de Gini
como...
No digas lo que no dije.
Y viene otro y dice, no, mirá,
a nosotros no nos importa la desigualdad. Yo no lo relativizo, estoy hablando que se rompen la ropa hablando de la desigualdad y no dan propina. Eso digo. ¿Está? Dan propina.
Es hábil la respuesta, Sebastián. O sea,
no, bueno, pero...
la gente da propina y cuánta no...
No, bueno, ahora, a partir...
Pero, señor, gente que da propina atraviesa...
Ah, bárbaro. El señor del Frente Amplio, que está vulnerado por la desigualdad, señor, usted que está escuchando, usted que tiene un delivery, exíjale 50 pesitos.
Bien. Una cortita antes de terminar. Me interesa tu mirada sobre lo que sucedió con República Ganadera. Ya te pregunté en el 5 cuando el grupo Larrar te cayó. Vos habías dicho que eran terribles jodedores, así, sin pelos en la lengua. Ahora tenemos otro caso en el rubro. ¿Cómo estás viendo esto? Y si puede afectar a futuro a otras.
Voy a volver a decir lo mismo. Uh-huh. Ganar plata en el Uruguay y en el mundo es difícil. A partir de ahí, a medida que a vos te ofrecen un nivel de interés por encima de lo lógico, es porque vos estás corriendo algún riesgo, ¿sí? A partir de ahí, podemos empezar a ver vulnerabilidades en el sistema de trazabilidad, ignorancia supina en los inversores que piensan que comprando un ternero hace 5 años, el ternero va a seguir mamando de la teta, ¿no? Cuando ya es chuleta, está exportado a un restaurante de Alemania, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Si todo ese mundo de gente, ¿sí?, en vez de querer hacer la América, sacarse el veraneo de arriba, intereses que no tienen sustento, hubiese... comprar un taxi, hubiese puesto... vamos a hablar del país que yo pienso, ¿no? Le hubiese prestado la plata a ustedes para hacer 2 programas de streaming. Las cosas tendrían un poquito más de asidero. Voy a volver a decir lo mismo. Siempre que me han preguntado por estos fondos, yo recomiendo uno solo. Lamentablemente, uno de esos falleció ayer o antes de ayer en una cosa increíble, ¿sí? Que gente que tiene la suficiente solidez como que mañana venga un estornudo y te ponga la plata por lado. Después, los negocios son así. Y yo he tenido, por ejemplo, testimonios de gente que me ha pedido, che, ¿y el Estado no tendrá que intervenir? ¿Cómo querés que intervenga? El último... No. Hoy, 3 mensajes. Che, ¿no será...? Porque esto perjudica a mucha gente, puede cortar la cabeza. ¿No será que el Estado, cómo va a intervenir el Estado en República Ganadera?
¿Puedes intervenir en regular más o intervenir en rescatar?
Salvataje, sí.
No salvataje de ninguna forma. Son todos votantes, amigos, pero ninguna forma.
¿Y en la parte de regulación pensás que hay que meterse más? Digo, porque puede afectar la credibilidad.
¿Sabés lo que pasa, Jorge? La regulación, yo, por unos jodedores, le enquilombo la vida a todo el país ganadero. ¿Sí? Porque ¿dónde está la regulación? Pasa en la trazabilidad, el mito de la trazabilidad infalible, que no es, ¿sí? Entonces yo, por una cosa que en realidad lo que hay es, a ver, es objetivo que hubieron dos sequías, sí, pero si a vos te dicen, acá tenés tu 30 vacas, vos no la podés vender por abajo, ¿estamos de acuerdo? Yo me fundí, a ver, chicos, me fundí, tenía en la sequía de... Me di vuelta como una media, ¿no? Y la estoy remando, digo, para todos los que dicen que estoy lleno de oro, ¿no? Entonces, podés regular. Ahora, esa hiperregulación le complica la vida a ese paisano de María Albina, que hoy tiene las 40 vacas en este, y que es el único embarque. Uh-huh. Porque la regulación la podés, la trazabilidad lo podés apretar hasta el momento que es inviable. Uh-huh. Pues decís, vos, ¿qué estamos hablando?
¿Y cómo evitás que ahora haya inversores que quieren invertir en un rubro, que además es un rubro potente del Uruguay, pero dicen, vos, ¿qué pasó acá? Un caso raro, dos casos raros, capaz que no me meto más. Capaz que no pongo mi plata acá.
Pero la pregunta ¿es necesario los portafolios de inversión para que la ganadería funcione en el Uruguay? La respuesta es no. El Uruguay vive y lucha sin los portafolios de inversión.
Así que ese es un negocio.
No le afecta
para
a la ganadería. Es un negocio para el que lo hace y es una zona de confort para el que recibe $100,000 de una herencia, la mitad de la casa en la Floresta.
Y quiere invertir en lo seguro.
Y no solo eso, sino que le dan $80,000 y está. $8,000 más, con esto, vieja, tenemos.
Sí,
tenemos el veraneo pago. Y la verdad es que cualquiera de los que estamos en esta mesa sabe lo que cuesta ganar la plata. Y nadie me va a decir a mí que soy víctima y orgulloso víctima de lo que es trabajar al aire libre, en las oscilaciones del mercado, con este cambio, con la lluvia de ayer, mañana empieza, y soplete, y lo que es, o sea...
Entonces, sí, no es soplar a hacer botella. Queda algo, digo... Puede haber alguna otra
empresa. No digas más que yo relativizo el índice de Gini.
No. ¿Puede haber alguna otra empresa que termine en esta misma situación? O sea, vos conoces el mercado.
Estos estornudos son complejos. Uh-huh. Son lo que Conexión Ganadera, uh-huh, que es la diferencia es que tiene solidez, tiene campos propios, es un esquema hiper vertical, ¿sí? Los otros no sé, la verdad que no sé.
Pero hay otros que están, que todavía, digamos, que no han pasado esta situación, pero que pueden echar a pasar, no sabes.
Yo no sé cuántos hay, porque además empezás a rascar, uh-huh, ¿sí? Y todo esto, ¿sabes cómo empieza? A partir de una herencia de gente que no quiere trabajar y viene un comedido y dice, vos, yo te la manejo, te doy tanto. Y después dicen, vos, este loco, el sapo Sas, ¿sabes? Tiene con el Jorge Balmeli, vos, me paga el 8, 9. Y ahí empieza hasta que después a eso le agregas infraestructura, burocracia, y termina así. Uh-huh. Creo, de todas formas, que los del grupo Larrarte eran jodedores contumaces. Acá lo que hay es, no sé si la misma alevosía. No lo sé, uh-huh, no los conozco, no me interesa conocerlo. Pero lo de Larrarte sí, era una cosa que no tenía asidero, ¿sí? Uh-huh. Pero es ganar la plata en el Uruguay es difícil. Y entonces todo el que la tiene, la gana en buena ley y tiene unos pesitos ahorrados, lo tiene que cuidar. Si no pasa, lo del Banco de Montevideo, y se tropieza con la misma piedra. Entonces, mejor ponete a laburar, cómprate un kiosco, cómprate un taxi, cómprate esto, y no coloques en cosas que después no sabes, porque racionalmente, no, tu ganado va a estar allá en Topador, Artigas. No te preocupes, vos tenés este papel que dice que es tuyo. Ta, ta, ta. Primer año te dan el 10%. Qué bueno, soy un... Uh-huh. Y Maragatú, Shintoni, qué vivo, esto es pa, pa, pa. Segundo año, y después la vida... Es la vida siempre.
La última, y cerramos. Se viene Yamandú Orsi presidente, ¿no?
Señor presidente.
Vos lo has tratado a Trivilín varias veces. Cuando cometa alguna cosa que no te guste como presidente, no, ¿le vas a seguir diciendo Trivilín aunque es presidente?
Soy senador y eres presidente. No lo puedo hacer. Si no hubiese sido Senador, capaz que sí. Pero senador, el señor presidente de la República.
Bien.
Pará, perdón, porque me acabo de recordar una. Hoy en Doble Clic dijiste que tenías una lista de candidatos para la, y candidatas a vicepresidencia.
Sí.
¿Le puedes decir algún nombre que tenías?
¿Cuál es Raffo? Laura Raffo.
¿Solo Raffo?
Pero.
Laura Raffo era la candidata a vice para vos.
Era el camino. La autopista lógica que nos podía llevar a dar un resultado igual, mejor o peor. Pero era lo más lógico. Es por donde no tenías que salir a explicar. Nada más. Lo dije ahora, después. No. Lo dije a quien me haya querido escuchar. Googleada, Silva, candidatura del CEP, antes de que se eligiera Valeria. Y es lógico. ¿Por qué? Porque la vida sencilla es mucho más fácil.
Sebastián de Silva, muchas gracias.
Un abrazo.
Es fácil desviarse.